What are the basic colors?
Señoras y señores, ladies and gentlemen, tenemos el gusto y el honor de presentar.
Marula, ¿qué?
Oye, Hop, ¿qué es ese ruido que suena en el ambiente? ¿Eh? ¿Qué es ese ruido que suena en el ambiente como si estuviéramos en un exterior? Hop, Juanjo, ¿qué puede ser ese ruido?
¿Mande?
¿Qué es ese ruido? Suena como si estuviéramos en un establecimiento.
Hoy nos metimos a Tim Hortons, que es nuestro patrocinador oficial el día de hoy.
Estamos así es.
Grabando la edición de Badulaque del día de hoy. Mi nombre es Juan José Silva y me acompaña. Pues ya escucharon a la voz mágica, melodiosa y hermosa de Hugo Enrique Presas, alias Hugo Cu. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, ¿cómo están? Saludos a toda la gente. Hoy traemos el rango de voz más baja porque nos da pena que piensen que somos unos frikis en exterior. Entonces, para contrarrestar un poquito mi camisa de carisaurio, Juanjo se trajo uno de los poderosísimos rayados del Monterrey.
Así es.
Y Job se trajo una camisa de lesbiana a cuadros. Esto para la cuota de género.
Es correcto. Y también está aquí con nosotros. Pues el mismísimo Job Montoya. ¿Cómo estás, Job?
Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo han estado? Volviendo una vez más. ¿Sí se oye lejos?
Sí, te escuchas lejos. Tienes que acercarte un poquito más.
Aquí vamos a ponerlo así de esta forma.
Ah, bueno, ponlo.
Para evitar que... dándoles la bienvenida una vez más a este show, banda.
De fondo suena la licuadora de los spoilers, amigo.
Sí, exactamente. Y ahorita, como bien menciona Juanjo, estamos grabando desde un establecimiento. Pues más que nada para no dejarlo sin show esta semana. Y por eso mismo decidimos pues ya de una vez hacerlo desde estos otros rumbos, estos otros lugares. Está chida la experiencia, la neta.
Sí, la verdad.
La primera vez que grabamos así de este tipo, porque habíamos visto en otros lugares que lo han hecho, decimos, ¿por qué nosotros no?
Así es.
Y pues aquí estamos, pero bienvenidos sean al show de esta semana.
Y sí, bueno, pues hoy quisimos no dejarlo sin show, que sí quisimos salir a grabar algo, entonces pues no tenemos ahorita un lugar fijo. La decisión del lugar ya después la contaré yo en un roadcast de por qué no la tomé. Tiene mucho que ver con mi situación laboral actual y mis decisiones de flujo de capital, pero eso ya lo escucharán después. Y bueno, pues estamos hoy aquí en las instalaciones de Tim Hortons de Plaza Cuauhtémoc, una plaza nueva. Decidimos traernos la cámara DSLR y el preamplificador Saramoni, que una vez hablamos de él en un Badulaque en vivo, porque en ese Tim Hortons no tienen ahorita todavía jacks de conexión eléctrica. Entonces, pues por eso quisimos hacerlo de esa forma. Estamos grabando directo a la tarjeta y vamos a hacerlo con un experimento, a ver qué tal suena, en lo que compramos la Zoom, para también hacer este tipo de cuestiones ya en exterior.
Así es, estamos muy bien, nos lo estamos pasando padre, estamos teniendo ahí una discusión acalorada. Como bueno, pueden escuchar, pues Pete no vino. Pete es un hombre de trabajador, es un hombre de familia. Entonces tiene que atender...
Mandilón, el culero.
Tiene que atender asuntos familiares, ¿no? Él también ya está...
¿Pedido y dado?
Ya está pedido y dado, entonces pues tiene que atender a la familia, ¿no? No puede ser como nosotros, que somos unos jóvenes irresponsables.
Machos alfa.
Más irresponsables que otra cosa, ¿no? Pues bueno, pues aquí es, vamos a empezar a platicar de varias cosas.
¿Como del amor?
La semana pasada, esta semana ha estado llena de noticias,
¿Picante?
Ha estado picante.
Vamos ¿no? a hablar de noticias que pasaron ahorita, amigo, ¿no?
Podemos hablar, ha habido desmanes, bueno, no desmanes, sino que ha habido protestas en varias partes en Sudamérica esta semana. Y además en México el jueves pues se presentó una situación extraordinaria en la cual pues al parecer la ciudad de Culiacán estuvo sitiada durante varias horas, ¿no? Y varios de nuestros seres queridos, como ¿cómo se llama este
Abner y el Daggett.
Oye, pinche Abner,
Y los pendejos de Hobbies y Zombies.
Digo, va a venir todo, pasa en su tierra.
Sí, güey, está bien ojete, güey.
O sea, les cayó una tormenta cabroncísima que hasta hizo cráteres en la ciudad.
Sí.
¿Qué más había pasado?
No, de todo, hay inundaciones, hay socavones. ¿Cómo se llama este cabrón el que hace todas las pinches películas que son de desastres, güey?
Ah, este, ¿cómo se llama? El de Día de Independencia.
Ajá, ¿cómo se llama ese cabrón, güey? No podemos fallarle, ¿eh?
Hijo ese, güey.
Este,
como tiene mucho...
Roland Emmerich.
Roland Emmerich.
Es hombre, güey, te digo, esos pinches datos no los tienen ni los pinches ñoños comunes. ¡No, hombre!
Sí, el mismo Roland Emmerich, ¿no?
Bueno, pero este, sí, entonces pasó ahí unos... una serie de eventos desafortunados de que pudieron haber dado raíz a cualquier juego beat'em up de los años 90, ¿no?
Sí. Sí, entonces, pues bueno, todo fue porque hubo un intento de atrapar a uno de los hijos del Chapo Guzmán. Este, fue atrapado. Y pues este, eso provocó que el cártel de Sinaloa se alzara en armas. Y vimos las escenas, ¿no? Todos vimos los videos en YouTube, en Facebook.
Vimos que Cristiano Ronaldo estaba detrás de una camioneta que tenía un calibre 50. No sabíamos que Cristiano Ronaldo tuviera favoritismo con el cártel. Pero bueno, ya vimos lo que hace.
Ahí está tu ídolo.
Ahí está tu ídolo, Leighton. No perdió la oportunidad de mostrar los cuadros ahí atrás de esa... Después estaba filtrando que según era una noticia falsa, amigo, pero no me consta todavía.
¡Sí! Entonces... Ese es todo bien loco, ¿no? Porque traían de que... según esa arma, es un arma del ejército de Estados Unidos. Es un arma exclusiva. Y esos vatos la traían así en una troquita, güey. Así empuñada y lista para matar gente, ¿no?
Sí.
De hecho, incluso se veía que hasta ya tienen fabricadas tanquetas, güey.
Sí.
O sea, que son estas exclusivas del ejército. Obviamente las hacen con camiones de redilas. pero las adaptaron ya para que fueran tanquetas los cabrones, güey. O sea, me sorprende el grado de desfachatez, ya que hay de estos güeyes.
Sí, yo digo que le entraron al Kickstarter. Yo creo que el Kickstarter de las armas y por eso se las mandaron exclusivas.
Sí, no estuvo.
Así como al Sebas cuando le mandaron su juego ese que le rayaron todos los de FedEx.
Ándale, sí, no, sí fue una cosa demasiado increíble y pues de no ver. Obviamente, o no sé, bueno, yo al menos yo no quiero politizar el asunto, a mí me vale madre, güey.
Jovel tibio.
¿Qué?
Jovel tibio.
Sí, no.
Jovel, no quiero que me levanten.
No. Sí, es que indirectamente, pues ya ves toda la luz de mierda que se le vino a López Obrador y todo eso, pero pues, ¿cuándo no? O sea, ¿cuándo no a todo mundo se le cae la luz de mierda? Y por eso mismo no creo, bueno, al menos yo no veo conveniente ya hablar de eso. Si quieren, ahora es como dicen, ya salieron los cinéfilos de Joker. Salieron los conocedores de fútbol y ahora los especialistas en seguridad nacional. No, al menos yo no tengo la intención de meterme a decir de que lo que se hizo estuvo bien o estuvo mal. Se hizo, pasaron cosas horribles y pues ahí está.
Sí, bueno, ya que es la opinión de cada quien. A nosotros como podcast de cosas pendejas nos corresponde decir qué se debió y qué no se debió hacer. Yo nada más digo que pues yo siempre tengo mi postura en contra del presidente o desde que era candidato. Se me hace un fanfarrón, así como así el PG es a la política lo que Juanjo a la cineteca. Entonces,
pero yo sí le sé, amigo.
Pues tú sí le sabes, cuate. Y pues bueno, ya pasamos de esa noticia, amigo. Otra cosa que aconteció, que a ver, dime.
Lo único nada más es que estuvo culero, ¿no? O sea, eso fue un reminiscente a varias épocas que tuvimos, por ejemplo, aquí en la ciudad, ¿no? Hubo un momento donde también la ciudad estuvo... No a ese nivel, porque lo que vimos ahí en los videos y lo que pasó el jueves fue como si la ciudad estuviera sitiada, ¿no? O sea, cerraron las salidas y todo el pedo y fue de vamos a hacerlo, ¿no? Pero a lo que voy a decir que fue como un regreso a lo que vivimos hace como unos 10 años aquí, sí, en Monterrey, ¿no?
Por ejemplo, está chistoso, ¿no? Que la gente nos quiera decir a nosotros de que nosotros qué sabemos o nosotros qué podemos opinar de eso, ¿no? Nosotros ya hemos vivido cosas así, digo... No mamen. Sí, a mí me toca. Yo un pendejo ahí que me puso en Facebook de que qué pasaría si le pusiera una pistola a mi hija en la cabeza. Digo, yo ya viví cosas así. Tengo amigos que han vivido cosas así, que tristemente muchos perdieron la vida, muchos están desaparecidos. Y yo puedo hablar sobre lo que a mí me ha tocado vivir, sí, ¿no? O sea, y eso le tocó con Peña Nieto, igual como pasaron cosas culeras con Calderón y con Fox. Eso nunca se va a acabar, güey.
A mí me tocó en la etapa del Calderón eso mismo, en la casa de una exnovia. Afuera empezaron a balear, güey, o sea, con rifles de alto poder y ya de cuenta veían los flachazos de las luces increíbles. Y mi exnovia, pues ella vivía en una colonia medio acomodada, o sea, para los que sí. Eran de aquí de Monterrey Country. O sea, y sabes que ahí pues hay gente de billetes y la madre.
Yo no sabía que José Quintero viviera ahí.
No, no, ese güey vive más para allá, más para allá.
No es él, perdón.
Sí, no, y o sea, fue increíble. O sea, fue una cosa súper increíble. Son cosas que piensas que nunca te van a pasar en la vida. Incluso me acuerdo que en el puente de Revolución, igual aquí en Monterrey, me tocó ver un caso muy sonado de unos güeyes que estuvieron colgados y los vi yo en vivo todavía ardiendo los cadáveres. O sea, es una cosa que tú dices, güey, qué pedo, que es, ¿a qué rayos estamos llegando?
Aquí se puso muy culero, güey.
Sí, aquí en Monterrey estuvo muy, muy culero. De hecho, no sé si te acuerdas, Juanjo, cuando trabajábamos ahí en Quality, los güeyes que se ponían en la esquina en la iglesia a bajar a la raza sus celulares y todo. ¿Te cuenta cómo ibas bajando del camión?
Sí, pues a mi Juanjo de Oro le tocó, ¿no? Que te dieran apañe, ¿no?
Sí, de hecho, sí. Entonces, sí me tocó ser parte
de la estadística,
¿no? Entonces, pues, a lo que voy es de que sí estuvo culero y fue una sensación que fue como algo muy, muy extraño, ¿no? Y además, antes, hace 10 años, pues no había el poder de las redes sociales, no como ahora, no había esa difusión, entonces...
Sí, los en vivo ni siquiera se podían hacer.
Exacto, ¿no? O sea, era algo muy difícil, o a lo mejor, o sea, había un poquito más de delay a la hora de llegar la información, ¿no? Ahora vivimos casi, casi en vivo todos esos hechos y veíamos los videos y veíamos todo, ¿no? Entonces... Pues es algo muy extraño y esperemos que no se vuelva a repetir, ¿no? Y un saludo a la gente que está allá en Culiacán.
Un saludo al hijo del Chapo.
Exacto.
Que sabemos que escucha Badulaque también. ¿No?
Entonces,
te escucha a ti, güey, le gusta tu recomendación.
Te voy a decir, el otro día desapareció la otra pende. El corrido de los
integrantes de un podcast hablan del hijo del Chapo y mueren.
Se cree que tenía nexos con el crimen organizado, ¿no?
Así es, de monas chinas.
Con la importación ilegal, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, otro...
Con la trata de PVC.
La trata de muñecas de PVC, ¿no? Inflables. Otro asunto que pasó fue también ahorita en Chile hay una serie de protestas también que están muy, muy fuertes.
Organizada por los breves weas.
Organizada por los breves weas, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Así, a lo mejor en el Culiacán, pues, podemos ser un poco más tibios porque... Podemos ser un poco más culos, ¿no? Porque podemos temer por nuestra integridad física, pero en el caso de Chile sí tenemos
autoridad,
los nombres, autoridad y los nombres para decir que fueron exactamente los breves weas, Sora y... ¿Cómo se llama el otro corón?
Sora y Lolo.
Sora y Lolo, ¿no? Ellos fueron los que organizaron junto con sus amigos de los de 31 Minutos, con Tulio, y ellos empezaron a organizar las protestas, ¿no? ¿Por qué son esas protestas? Bueno, en Chile pasa una situación muy particular, ¿no? El metro allá está turbo caro, ¿no? Allá cuesta, creo que... Estaba viendo un reportaje que cuesta $1.20, que son aquí como $25, en subirte al metro, ¿no? Entonces, esta semana el presidente chileno dijo que le iba a aumentar todavía más, ¿no? Entonces, eso provocó que la gente se pusiera, hubiera revueltas, ¿no? La gente empezó a protestar porque, pues sí, ¿no? Los precios ya son excesivos. Anoche el presidente anunció que iba a dar marcha atrás a esa situación, pero pues la gente y anunció que iba a haber una especie de toque de queda, ¿no? Que la gente se lo pasó por los huevos y salió el toque de queda, ¿no? Con Rui, con ¿cómo se llama? Sariñana.
Sí, abajo Sariñana.
Abajo Sariñana, ¿no? Con el podcast de Macho Cabrío, ¿no? El podcast de Macho Cabrío.
El Cirreyes.
El Cirreyes.
Todos esos güeyes.
Cabrío
2019, el demonios,
demonio a la diabla, ¿no?
Pues sí. Entonces a todos los ancianos del podcasting que van a entender estas referencias.
A la gente pues le valió verga y salió y hizo protestas, incluso se prendió fuego un edificio, o sea, de ahí en la ciudad de Santiago, Chile. Entonces, pues la situación ahorita está picante, ¿no? En muchas partes de América. Y a la gente, pues en Ecuador también la semana pasada hubo una serie de protestas, y no recuerdo más, ¿no? Pero a esa gente, si nos escucha desde allá, pues les mandamos un saludo. Esperamos que continúen triunfando, ¿no? Ya después de pasar de noticias tristes, vamos a pasar a pasar... No, del fútbol, pues, ¿qué podemos hablar, no? De la bajeza de los Tigres, pues no podemos hablar mucho, ¿no?
¿De qué está hablando? Yo no entiendo.
No, yo ni tampoco tengo ni idea de qué rayos está hablando este hombre.
Sí, no,
yo
no,
vi
no.
Un juego de fútbol.
Sí.
A mí me hubiera gustado que esté aquí Alejandro para...
Para tupirlo.
Para tupirlo así de frente, ¿no? Como me gusta. Pero pues el vato es un cobarde, ¿no? Cobarde.
Aquí vino y tragó y se aprendió a hablar.
Aquí aprendió a hablar. Ni sabía hablar cuando entró a Badulaque, ¿no? Aquí se le dio comer, se le dio casa, se le dio educación. Aparte es un cobarde, bajo de huevos, ¿no? A todo sí. huevos para sostener su postura de que los Tigres son mejores siempre, ¿no?
Así es. No, a mí me dio gusto. A mí sí me dio gusto. ¿Por qué? Porque Veracruz tiene rato. Mira, fíjate, tengo la dualidad de que estoy a favor y en contra. Estoy como el meme ese de estoy enojado y contento al mismo tiempo. ¿De quién es? ¿De Martín o no?
De Ralph. Rafa.
Ajá. Estoy un poquito en la dualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que Veracruz ha sido un culero con la gente de Tigres, con la afición, con los jugadores. De hecho, un jugador que no voy a decir su nombre por proteger su imagen, La Palmera Rivas, él me contó que sí, o sea, desde que vino aquí a inaugurar sus canchas, sí me dijo que ven cosas que hacían ellos intencionalmente, que la policía, de hecho, ellos se ponían en cierta área de la carretera para joder a los camiones que venían de Monterrey por instrucción del güey de Veracruz.
Claro, pues y ese es que Fidel Curi es priista, entonces sí. El vato pues tenía poder, ¿no? Ahí.
Sí, así se los digo porque sí me lo contó y no es nada malo, él me lo contó así, como una anécdota. Sí, o sea, y realmente él dice que sí había pedos para que les pagaran, pero que personalmente él nunca tuvo ningún pedo para que le pagaran. O sea, sí había pedos desde entonces. Estoy hablando de hace un año, yo creo más de un año que eso ocurrió. Sí. Y sin embargo, pues bueno, hasta ahorita va explotando todo el pedo y pues ni modo, a lo mejor por ahí se pueden manejar otras cosas con el club, sí deja dinero, pero pues digo, es triste, ¿no? A mí, aparte de eso, de lo que te estoy contando, pues sí, siempre han sido gachos con la afición de aquí, porque ellos lo promueven que sean gachos con la gente de aquí, pero por otro lado, cuando hay pretemporadas, cuando hay cosas así, lo primero que se recurre siempre es a Veracruz. Los juegos que hace siempre pretemporada Tigres por lo regular son con Veracruz. A mí me ha tocado ir a varios, incluso antes de campeonatos. Y no sé, esa parte es la que no me gusta, ¿no? Si no me gusta que se haya hecho ese pedo, no sé hasta qué parte se hayan puesto y no se hayan puesto de acuerdo. Y como todo lo que pasa en el mundo, para la próxima semana ya nadie se va a acordar de nada. Y como es un pacto que no estaba firmado en ningún lado, pues no tienen manera de sancionar a Tigres. Tigres estaba jugando. Moralmente, pues a la gente le puede caer según su opinión. Pero no sé si han visto los videos que han salido de la afición, de lo que estaba pasando en las gradas. Y en las gradas la gente estaba de que no mames, güey, pónganse a jugar, güey. Somos bien poquitos, porque somos poquitos los que seguimos creyendo en ustedes. Y ustedes siguen dándose el lujo de hacer este tipo de mamadas. Pues no mames, güey, por eso no crece el fútbol aquí en Veracruz. Y pues no sé, digo, eso es la parte que yo también no la escudo, pero sí digo de que pues ellos también tienen que pensar en su afición. No pensar nada más agarrarse contra Tigres, porque eso ni le resuelve la situación de lana, que para quien no sepa, no les han pagado en 6 meses a los jugadores. No sé, yo hasta no, donde sabía, era 6 meses, no les han pagado ni a los masajistas, doctores, nutriólogos, a nadie. Y pues ni modo, digo, yo creo que es el peor lugar para trabajar después del Cecite Misiones, donde trabaja Miguel Góngora. Por lo que escucho, saludos hasta Mexicali, que yo quiero irme a trabajar al Cecite Misiones porque soy un pendejo, no he estudiado nada para ser maestro, entonces yo creo que yo pudiera estar en el Cecite Misiones.
Pues estar triunfando ahí, ¿no? Entonces, pues sí, fue una situación polémica el viernes por eso, porque pues los jugadores de Veracruz se quedaron parados en señal de protesta y los de Tigres metieron 2 goles, ¿no? Digo, pues ya podrá ser moralmente o no cuestionable.
Es como cuando alguien te decía, Job, déjame calar los botones y te patean tu madre,
güey. Te hacía el combo infinito, ¿no? En el Marvel contra Capcom. En el Marvel contra Capcom, mano, con el Cyclops.
Con Siloki.
Con el Siloki, ¿no?
Es que el José Ramón y el pinche Faitelson se prendieron bien macizo, güey, ¿eh?
Sí, pero pues hay diferentes formas de ver ese pedo, tío. Es como una dualidad ahí, pues rara, ¿no? Sí. Yo tengo mis sentimientos encontrados, digo, pobrecitos que no les pagaron, pero que se hayan parado no les, o sea, no hace que la afición los vaya a querer más, ¿no?
No, es que lo que iba a pasar fue algo que pasó en España hace como 5 años. Hubo un partido donde los jugadores igual hicieron lo mismo, en señal de protesta porque no les pagaban. Entonces lo que hizo el árbitro fue, pues bueno, si no te mueves a los 3 minutos o 2 minutos, para el juego. Si el porque el chiste del juego es que tienen que poner resistencia, por así decirlo, ¿no?
Sí, es como entonces, en el box que bajas los, ajá, dejas de tirar chingazos ni ponen la guardia.
Entonces pues ya se acaba el encuentro, ¿no? Es lo que iba a pasar. Y los de Tigres pues le tiraron, ¿no?, a portería. Lo que pasó es que
cuando traes la Golden Gun en el
entonces iban a parar 2 minutos. Lo que iba a hacer el árbitro era parar el juego y darle la victoria a Tigres 3-0, ¿no? Eso es lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, pues a los de Tigres les, no que les valió, pero ellos empezaron a hacer sus cosas y metieron dos goles.
Al momento,
¿no?,
que meten el gol, hacen que el partido suceda.
Sí, exacto, ¿no? Al momento que meten gol, ya, el partido va a seguir, ¿no? Entonces, pues ya no importa los reclamos ni nada, el partido va a estar sucediendo y pues ya los Tigres, los vatos se pusieron a jugar ahora sí, ¿no?
Fíjate que sí. Ahorita sí me hubiera encantado ver que había
hecho. Háblale al micro, hijo.
No, que te digo que ahorita me hubiera encantado ver qué chingados hubiera hecho Castillejos, güey. ¿Qué hubiera dicho, güey?
Castillejos hubiera defendido a Tigres, sí, hubiera defendido a Tuca a muerte, ¿no? Porque pues eran cuates, ¿no? Eso era conocido. Incluso el vato dijo una vez que prefería ser amigo del Tuca a tirarles, ¿no? O sea, se decía, prefería mantener mi amistad,
es
¿no?
Es una con situación ese rara, qué bueno que pasó algo así en México, qué bueno que pasó algo con el fútbol. Eso no le quita nada de Tigres, a mi gusto. Ya no, la gente le caga, al que te caga, pues ya eso es poner una rayita más a la cebra.
Al final es una actitud, ¿no? Es una actitud, pero lo que es importante, lo que es el fondo, por así decirlo, es pues que el hecho de que a esta gente pues no les han pagado, los tienen con dobles contratos y esas mamadas, ¿no? Que ahora eso de los dobles contratos, pues es algo que pasa en México, o sea, eso es aquí...
Dicen que el Club de Cuervos pone mucho eso, ¿no? Pone mucho ese tipo de cosas que pasan en el fútbol. Yo nunca le he visto Club de Cuervos, no me llama la atención, pero dicen que expone mucho de las chingaderas que pasan en el fútbol nacional.
Entonces, pues ese asunto tanto de dobles contratos y que no les paga, y que decían que algunos jugadores llegaban y decían que les pagaba así, que en efectivo el vato, ¿no? Que le iban a reclamar a la casa del señor Curi, y el vato así, a ver, ¿cuánto te debo? Y sacaba los fajos de billetes, ¿no? En efectivo. Los pagaba así, ten, ya no está chingando, ¿no? Entonces, o sea, obviamente, pues, el fútbol aquí sí es algo, es como...
Muy visceral, muy pasional.
Es muy, pues, muy, pues, ¿cómo decirlo? Como muy, no sé, güey, como muy ranchero, no sé, o sea, algo como muy, no es algo como tan profesional a lo que
no
me refiero.
No es algo tan establecido. Exacto, ni corporativo, ¿no? ¿No? O
sea, exacto, entonces se presta para ese tipo de cosas, ¿no? El chiste es que el fútbol, pues, alcanza ese estatus,
Aquí en Monterrey pues, fueron muy inteligentes para el fútbol, güey, porque sí lo supieron hacer muy corporativo, muy de licencia, muy de franquicia, y por eso ha crecido tanto el fútbol aquí. Por eso hay lana, güey, pero ni modo, digo, en otros lados no la habrán ni pedo. Si no
sí,
hay,
no, y aparte de
es un lujo el fútbol.
Y querían hacer aquí de que la liga con 20 equipos, y pues estamos viendo que no hay lana, ¿no? Para pagar, para mantener a tantos equipos, ¿no? O sea, no hay tanta gente que esté dispuesta a meterle lana, ¿no? Al final, pues es un deporte. Y es un espectáculo y no hay tanta gente o no hay tanta poder empresarial o tantas empresas que se le arriesguen, ¿no? Con eso. Y es algo que en Monterrey sí pasó, ¿no? Pues tenemos aquí, o sea, FEMSA, que sí, Cementos Mexicanos, Cementos Monterrey, mejor dicho, y ellos ahí han hecho un buen negocio, ¿no? Y ellos supieron sacarle el negocio, ¿no? Tanto Rayados con el estadio y Tigres con su manera de manejarse, ¿no? En contrataciones, en el sistema de préstamos. Entonces, pues, o sea, los dos le han sabido sacar como el negocio que a lo mejor en Europa más ha seguido seguir como ese tipo de modelos, ¿no?
Sí.
Y aquí, pues, es como muy extraño, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver qué sucede. Esperemos que les paguen a los jugadores de Veracruz, que le paguen a la Palmera Rivas, si le debían algo.
Creo que no le debían nada.
Esperemos, ¿no? Un saludo a la Palmera Rivas, que yo estoy seguro que no nos escucha. Pero
voy a poner un audio de cuando le hablé por cumpleaños hace 2 días y yo creo que andaba hasta la madre mi compadre. Déjame lo pongo para que lo escuche la gente.
No, así es.
Perdónenme, sí, perdóname, Palmera, si escuchas esto, ahí va.
Gracias, compadre. Muy bien tú.
¿Lo escucharon? No. ¿Ustedes lo escucharon? Ahí va. Sí, andaba hasta la madre mi compadre.
No, el vato está bien sano, el cabrón. Anda bien sano el campeonato, güey.
Hasta la madre. Vamos a repetirlo otra vez porque ven cuántas veces me dice compadre. Ahí va.
Gracias, compadre. Muy bien tú.
Así andaba medio hasta la madre. Pero bueno, sigamos con los temas, amigos. No sé.
Ah, bueno, aquí hay un tópico candente que la gente está ahí cuestionándote. A Hugo,
a mí
primero, ¿no? Dice, y qué decepción que Hugo Q sea patrón del Barcade, ¿no?
Sí.
Sí,
déjenme contar.
Mira, yo traté de salvarte el pellejo, pero lamentablemente fue una luz de mierda el que se me vino encima cuando descubrieron que patroneas a ciertas personas. No voy a mencionar nombres para evitar meternos en broncas.
Sí.
Pero aquí tienes que decir al respecto, cabrón.
Sí, fíjate que, déjame te digo... Déjame.
Hugo salió corriendo.
La puerta, el ruido de los Simpsons. Sí. Déjame, híjole, ¿cómo se llamaba el grupo este?
Ok, sí, bueno, para los que no conozcan
ahí está, ya lo encontré. Mire, fíjense. Yo entré por recomendación de Miguel, que Miguel también le...
Hola, Miguel.
De Super Surran, a Góngora, de Super Surran, la gente de Barcade. Entonces entramos nosotros a un grupo que se llama Brothers de Barcade BG. Es un grupo que está en Facebook. En ese grupo se manejan un chingo de cosas, tanto de que el contenido de Boost Power ya lo habían vendido a Pepsi. Ellos tienen una demanda de Pepsi. Bueno, según ahí hay unos documentos escaneados de Pepsi donde demandan, creo que a Punisher.
¡No mames!
Sí, porque no... O sea, el contenido de Boost ya estaba vendido a Pepsi. Y ellos lo sacaron para Boost. Entonces, era esa misma miniserie, pero según ya se la habían ofrecido a ellos, ¿no? Entre que la típica que está quemado el medio porque hacen un chingo de tranzas, tan es así de que entre ellos uno no le... Creo que hay pedos de Punisher de que le robaron algo de una idea, o que le robaron la cartera de clientes, o los contactos que él tenía abusaron y... Bueno, algo así, ¿no? Todo eso se ve en ese grupo. Ahí se vio también, perdón, los problemas que han tenido con su viaje a Japón. El último viaje a Japón
estuvo horrible. Entonces, lo que pasó.
Entonces, en ese grupo hablan mucho de todo eso. Les cagan y no entran, no faltan los mamadores que entran a no saber que es un grupo de hate hacia la gente de Barcade.
Sí, y entran a defenderlos. Es como el ya te di gordos.
Entonces... La gente no le entiende, y uno que decía era de que en Patreon no cumplían lo que prometían. Y sobre todo a mí me interesa mucho en lo de Japón, porque yo lo sigo desde que hacen el contenido de Atomics Japan, que a mí se me hace un contenido chido, y en sus inicios, ¿no? Porque no había nada así, o sea, la verdad, no había contenido de ese tipo tan cuidado. Y la gente que está viviendo en Japón, neta, están bien puñetas, no saben entregar los temas. Son más gente que va a buscar
ofertas baratitas. Como Gemu.
Sí, entonces es gente que tú nunca los ves jugar, no saben ni de qué se tratan los juegos. Y estos vatos mínimo hacen name dropping, no hablan de los creadores, de qué se basaron para hacer tal o cual pedo, cosas así, güey. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Pues le voy a entrar para ver si es verdad, más en esta etapa de Japón, a ver si es verdad que entregan cosas chidas. No hay ni madre, güey. O sea, no hay nada. Los videos que ellos ya suben los ocultan de YouTube y te dejan que los veas antes, nada más. Pero si yo esa liga la agarro y te la comparto, güey, tú lo puedes ver. O sea, no hay realmente un contenido especial. Hay unas cantidades bien obscenas de dinero que piden para que pongan tu nombre en los créditos, lo cual a mí se me hace una pendejada bien...
Sí, los ponen como no listados, ¿no? Sí. Es algo que hacen en YouTube, que tú los pones como no listados. Entonces, solamente quien tenga el enlace puede ver el video.
Sí, a mí
no
se me
hace... Pero si tú lo copias y pegas, pues así yo se lo paso a Hop, y Hop no tiene... no es Patreon, pues como sea lo puede ver, ¿no? O sea,
sí, en la entrada de Ya Te Digo siempre dicen de que si das dinero, pues vas a poder escuchar contenido exclusivo antes. Ese contenido jamás lo han dado, no hay un contenido exclusivo que ellos den, no hay nada, y eso hay un chingo de quejas. Y hay gente que mismo dentro de Patreon le dicen, güey, neta, te estoy dando dinero, güey, y no me das ni madre, ¿no? Entonces yo entré, la verdad es que los vatos sí cuidan un chingo su contenido, sí le meten un chingo de horas nalgas a editar. Es un contenido que es neta está a la altura de cualquier agencia profesional, yo creo, de video y un medio chido, pero no entrega nada, güey. O sea, lo chido es la forma, pero el fondo no vale madre. Yo quise entrar para ver si realmente existía algo, si realmente había algo más que ver, pero no hay nada más. O sea, no hay algo que tú digas, yo por esto le quiero entrar a escucharlos o a patreonarlos. Yo no lo volvería a hacer, nada más lo hice de prueba este mes, que pues me costó 20 pesos y ya. Son 20 pesitos que les di, no es para tanto. O sea, sí valoro como una persona que está en el mundo audiovisual lo que hacen, porque neta es una chinga, le han metido lana y conocimiento a lo que saben hacer, pero en el contenido cada vez están más pa'l perro, que metan tanto a Manolo como un comic relief y no tenga ningún sentido en ese medio, no sé, no se me hace chido. Y te digo, tan es así que yo entré y no hay absolutamente nada. Yo no he visto nada que haya neta exclusivo para Patreones. Y qué triste que la gente les pague nada más porque salga su nombre en los créditos. No sé, no se me hace chido.
O sea, yo siempre he tenido catalogado a este Asher como una persona que... O sea, el güey sí conoce mucho de videojuegos y todo. Pero es como dices, de un tiempo para acá como que siento que ha estado pasando eso mismo que mencionas. De que los güeyes están entrando a una etapa donde se ponen a hacer pendejadas. O sea, de que ya no... Ese contenido, por ejemplo, que daban en Atomics, se está perdiendo mucho. Y ahorita ya hacen muchas cosas que nada tienen que ver con videojuegos y cosas así. O sea, por ejemplo, hace poquito creo que abrieron un podcast de donde hablan de anime.
Puta, está de la verga.
Y les llovió porque se nota que el conocimiento es...
Fíjate, yo no me puedo meter en un podcast, perdón, en un tema de anime que yo no entiendo, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo voy a creerles todo. Pero ya cuando hablan de Dragon Ball y que empiezan a hablar de que hay chingaderas de que... O sea, en tiempos que no corresponden, que hasta yo que... Ni siquiera de Dragon Ball me considero un experto, pero sé cosas mínimas, ¿no? Sé que están hablando mamadas, güey, y están hablando pendejadas, neta. Eso te pone a pensar que mucha de la gente que escucha, neta, habla sin saber y por eso mucha gente les tira y ya son haters, ¿no? Dicen, no mames, güey, pues es que no podemos ser expertos en todo, pero si vas a hacer un podcast, pues mínimo preocúpate por llegar gente que le sepa. No busques al que de tu bolita le sepa más, porque finalmente estás destinado a cagarla.
Sí. Sí, o sea, ellos siempre, su fuerte siempre han sido los videojuegos, pero por ejemplo...
Y ni sabemos, ni sabemos, porque la verdad...
De repente sí hay datos que sí han estado mal, o sea, yo tampoco me las doy de un experto, pero... por ejemplo, esto de cuando iniciaron con el proyecto del anime, terrible, pésimo, o sea, todo les llovió como no tienen una idea. De hecho, creo que desde ese entonces ya no han sacado otro nuevo.
Sí sacaron uno hace poquito.
Sí, sí sacaron uno. O sea, sí se les ve que les falta la experticia, ahí tendrían que contratar o encontrar raza que sí les sepa. Y que quiera echarles la mano con eso, pero siempre y cuando sea todo bien estipuladito.
Lo mismo que decía yo, de que no, o sea, deberían de buscar expertos o conocedores, no buscar al que más sabe de la bolita, ¿no? Porque te arriesgas a eso. Por eso lo puse en un tweet, de que no, o sea, no debemos de creernos expertos en todo, güey. Hay cosas en las que tú tienes que buscar una persona y si no puedes, pues estúdiale, aunque sea por Wikipediazo. Y ellos lo hacen así, están grabándose y en el momento que lo están grabando se van a Wikipedia, güey. Y pues no sé, no sabes, como no es algo que es natural, no es información natural para ti, lo entregas todo de una manera como no debe ser.
Y ojo, debemos de recordar muchas veces que hasta Wikipedia tiene datos cerrados. O sea, recuerden, no queremos todavía ver a Wikipedia como el ese cerebro inmenso que tiene toda la información del mundo, porque incluso tiene sus fallos y sus errores en muchas cosas. De hecho, hay un disclaimer ahí en la parte de abajo que dice ese rollo. Mucha de la información que estamos poniendo puede ser, no estamos seguros de que sea correcta, así es que bajo su propio riesgo. Y luego pasan las cosas de que, oye, que los datos que dieron estaban mal y esa cosa, entonces sí hay que rascarlo un poquito más. Siempre que se hace una investigación para algo, pues tienes que rascarlo aunque no quieras y no irte a la fácil al Wikipediazo como lo hacíamos en la escuela, de nos encargaban un trabajo, íbamos y comprábamos la estampa y ¡pam! La pegábamos directo en la hoja de la libreta y se acabó. O sea, es casi hacer lo mismo con Wikipedia. Entonces sí hay que moverse un poquito más, hay que checar un poquito más eso. Y pues sí, bueno, o sea, a mí nada más porque me preguntaron mucho, sí. Por todos lados me llovió eso de que, oye,
no,
¿por qué?
No creo que ahorita haya, neta, contenido chido en Patreon. Perdónenme, no sé si... O sea, en Patreon yo creo que es algo más por estima a la gente que está haciendo los contenidos a que porque haya muy buena calidad en lo que entregan. La verdad, al chile yo no creo que haya contenido chido. Y como te digo, yo no me puedo poner a patronar a alguien que hable temas a los que yo no sé, por ejemplo de cómics, algo así, juegos de rol, no sé, porque ni siquiera sé si me están diciendo cosas que sean válidas, ¿no? Sí. Entonces yo por eso no trato de patronar a alguien que, o sea, que haga algo que a mí no me parece. Yo he sido muy irresponsable en mi Patreon, pero ¿qué hago? Pues en el último yo les hice una revisión de webcams, güey. Que si ustedes quieren hacer algo de stream, pues si las webcams les sirve, qué chido, ¿no? Pero es algo que ustedes van a decidir el uso. Y finalmente, pues no sé, trato de que sean cosas que sean útiles. A lo mejor sí te puede gustar los cómics y tú le pagas a alguien que tú sabes o que te ha dado confianza porque opina como tú opinas y es de tu estilo. Pero otra vez, yo creo que si lo estás haciendo por esa empatía de que, ah, pues este güey habla lo parecido a lo que yo hablo, pues lo estás haciendo por empatía o por simpatía, como se diga, más que por el contenido.
O por lástima, como cuando sale que estar, güey, que los escuchas por lástima, güey.
Pero sí, algo así. Entonces, por eso los... Ese sí estuvo muy forzado, ¿eh? No podemos gritar sí aquí en Tim Hortons porque nos ven feo. Pero sí, amigo, o sea, yo por eso los empecé a dar el Patreon. Pues, ¿qué? 20 bolas, hombre.
No es nada. No,
20 pesos de...
Un dólar.
Sí, eso fue lo que les di y pues ya se los voy a quitar. Así lo hice con Dencho también. ¿Te acuerdas cuando me dijiste que habló de Dragon Quest?
¿Mande?
Que ¿te acuerdas cuando me dijiste, oye, güey, Dencho está hablando de Dragon Quest?
Ah, sí.
Me fui a dar el Patreon. Me fui a preguntarle de que en cuál episodio habló de Dragon Quest y pues me respondió con la típica respuesta del por qué está solito. Me dijo, pues ahí chécale los contenidos, se ha hablado en muchos, pues no mames. Dijeron que en el último y pues no sé, o sea, nada, pues le quité el Patreon a la verga, pues si no puede responder algo tan simple como pues es tu único trabajo a lo mejor, si no te acuerdas, pues ni pedo. Le quité el Patreon.
Tienes que tenerlos marcados.
Y ya, sí, o sea, yo ahorita no, no estaría en plan de dar Patreon ahorita a una persona. Solamente lo hice en eso, en el contenido de Japón, porque pensé que iban a entregar algo pues en especial o algo diferente. No pasó y pues ya, solamente este mes se los voy a
respondido está, señores. Entonces ahí la duda de por qué Hugo patroneó, pero aún así va a tener que pasar por la estaca el muchacho.
El ojo que no ve, el ojo que no ve.
Sí, o sea, quiso verse muy listo, quiso vernos la cara a todos y entonces va a pasar por la estaca. Bueno, ¿qué sigue?
Deshonra, desgracia. Acá los Tigers, muy bien. Entonces ya hablamos de este tópico. Ahora otro saludo que te están mandando aquí. Dice, este es para Job. Dice que levantas indigentes en la calle para que reseñen el Geeklash. Dice un tal Miguel Góngora, pero se te estima, ¿no? ¿Qué tienes que decir al respecto, Job?
Nada. Y ellos quieren verlo así muy su bronca, pues, o sea...
¿De qué hablan? ¿De qué?
De...
Job levanta indigentes en la calle para que reseñen el Geeklash.
¿Sí?
Pues sí, es lo que dicen, güey, pero nada, yo no creo que sea ese el caso. O sea, de todas formas, un saludo a Miguel.
No dejen de escuchar en Geeklash, ¿no? Los miércoles en YouTube, sí, ¿dónde estás?
Por cierto, este miércoles de esta semana que pasó no grabamos porque estoy sincero, nos dio un ataque de hueva a todos y ya no grabamos nada. Yo creo que si es posible grabamos la próxima semana, que estamos sería la de la penúltima semana del mes de octubre. Y pues ya ahí nada más pido una disculpa por lo mismo de que no grabamos prácticamente por hueva. Eso fue lo que pasó.
Fíjense que tengo que decir algo ahorita, que estamos en época de sobadera de huevos. Creo que ahorita los únicos podcast de juegos tal cual ahorita, no he tenido mucha oportunidad de escuchar muchos, pero podcast chidos que a mí me gusten ahorita de contenidos.
Aráñame los juegos.
De contenido vario. Podría ser el Geeklash, el Geeklash, el otro que tiene este Góngora, ¿cómo se llama?
Start.
El Limit Break.
El Limit Break.
Sí. El Limit Break, nada más les quitaría el pinche, ¿cómo dicen? Tiene una frasecita que me zurra los huevos. Cada vez que la dicen, siento que un duende se me cuelga los testículos.
¿Qué? La de Mexicali, para no, todo no,
no,
el internet.
No. Dicen una frasecita cada quien, güey. O que la chingada, o que la madre, o que
ah,
la
o
madre.
Que la sí, güey.
Esa, güey. Cada vez que
repite
dicen
mucho
esto,
eso.
Cada vez que dicen esto, güey. No, me da una pinche patada en los huevos, así. Neta, yo nada más le quitaría eso. Y el otro es el... ¿Cómo se llama? El Final Round de mi amigo Takumi en Japón. Porque ese habla de juegos extemporáneos. Los güeyes de Limit Break hablan de juegos vigentes. Y que sí hablan de una forma en la que neta, o sea, pues te les crees, güey. Y el tuyo, porque pues yo creo que tú eres uno de los pocos pendejos que pueden decir las cosas y antojarme a ver una serie, a jugar un juego. Y ahorita yo creo que el Saku le está haciendo bien al pinche podcast. A mi gusto sí está muy bien el Saku.
Es que, o sea... Es que no me quiero meter en camisas de once varas. Yo sé que hay mucha gente que no es
Góngora.
Muy... ¿Qué?
¡Góngora no lo quiere!
Hay mucha gente que...
¡Tampoco no... el core! ¡Tampoco no, no carajo de Crow!
¡Ya cállate, cabrón! Hay mucha gente que no... Pero, o sea... yo respeto mucho a Saku.
¡No lo quiere la migración!
Es un... Aparte, eso sí me consta. Yo jalo a Saku porque sé que es un cabrón que sabe mucho. O sea, sabe demasiado. O sea, que ustedes que mucha gente tenga pleito casado con él por X o Y razón. Ese ya no es problema mío.
Pero sí me gusta cómo lo hace,
o sea,
el puñetas.
Ese no es problema mío. Pero a mí sé que es una persona que sabe, sí tiene gustos muy hueavos, como se le dice. O sea, le encanta Neptunia y todo ese tipo de cosas. Pero cuando el güey se mete en estatus de voy a jugar juegos que todo mundo juega para reseñarlos, el güey lo hace muy bien. Por eso mismo lo jalé, no crean que lo jalé para darle toques en los huevos a otras personas o la madre. O sea, el güey cuando lo hace, sí lo hace bien y lo estamos encauzando para que el güey agarre las cosas que tiene que agarrar para reseñar o lo que esté en el momento. No lo que él crea que está en el momento, que es una de las pláticas que yo tengo muy seguido con él. Ese aspecto de que, güey, es que acuérdate que tenemos que entregar lo que la gente quiera escuchar, no lo que tú quieras escuchar, que es uno de los errores que tenía su podcast, chincas. Que el güey siempre reseñaba nada más lo que él quería. Por eso mismo.
Sí, pues es muy difícil batalla. Que la gente llegue, ¿no?
Exactamente, es muy difícil. Por eso mismo tenemos que acercar algo. Sí, güey, yo sé que no es mucho a veces lo que queremos hablar, pero es lo que la gente pide. Y por eso tenemos que acercarnos.
También me gusta el podcast que hace Oscar con Cos.
Ah, sí.
Ese está bien. Sí me gusta. Creo que a Oscar también le creo mucho lo que hable.
Es
lo que
hable
de juegos. Sí, le entiendo. Es una persona muy, muy fácil de escuchar a Oscar. Y el mismo Cos también, nada más que es un poquito huevón para entregar los temas.
Exacto.
Bueno, como que el Legistar no es para eso, pero deberían de serlo. Y pues ya, como que de juegos sí son ahorita los que ocupan más lo que yo escucho. Y pues no sé,
No, pues ya está. Yo creo que ya con eso completaríamos todo lo que es el semaneo. Yo nada más quiero dar un anuncio de Six at War y quiero que Juanjo de Silva opine al respecto de ella. A ver, nada más da un momentito porque ya se me perdió la nota. ¿Dónde está? Ah, sí. Es de esas notas que le encantan a Juanjo. Daniel Alfredo Burleson, un estudiante de 20 años de la Universidad de Iowa, cumplió el sueño guajiro de muchos tipos. Ya ves que en Estados Unidos la edad legal para beber alcohol es a los 21, ¿no? Y el cabrón compró una de estas identificaciones falsas de McLovin.
No.
Y el güey estuvo haciéndola valer hasta que lo torcieron el cabrón. Obviamente el momento de que los policías llegan y ven la identificación, pues los güeyes no sabían de dónde era. O sea, la referencia no sabían y decían, güey, ¿qué pedo con esta madre?
Eran normies.
Y la madre, y cuando lo postean en línea ese rollo, lo que había pasado, ese Rogan y Giga dice... Mi tarea aquí está hecha, lo cual es un super win de ese cabrón. ¿Cómo viste, Juanjo, el campeonazo ese?
Muy bien, ¿no? Está chingón que
está chingón.
Que le haya entrado al... que hayan hecho eso, ¿no? Está cagado cómo se vuelve...
Se parece Cristiano Ronaldo.
Partes tan, tan impresionantes del... O sea, partes de las películas... O el cine, o no, hay aspectos del cine que se vuelvan parte de la cultura popular, ¿no? Y que se queden ahí como chistes, que sean memes, que sean causas de risa, ¿no? Y obviamente, ¿no? Y la venden en Amazon y te la curas y te cagas de risa, ¿no? Pero que ese vato se haya atrevido a hacerlo, pues ya va a un nuevo nivel, ¿no? De ese vato está arriba, ¿no? Ese vato está en el top. Entonces, qué chingón que el vato haya hecho eso. Y sí, como dice Seth Rogen, pues su trabajo aquí ha terminado, ¿no? Tiene una película que salió la semana pasada que se llama Buenos Chicos, Good Guys o Good Boys, algo así. Son de unos niños y la película es para adultos. Entonces está... Las personas que la han visto se han cagado de risa y me lo han dicho, pero yo no he tenido la oportunidad, ¿no?
A mí me falta ver también... Perdón, es como... Lo manejo como contenido pendiente, pero quiero ver el capítulo que hizo que es los chinos se encabronaron con South Park. El que dice que todo mundo se tiene que amoldar.
El del pedo y el de la disculpa, porque fueron dos, ¿no? Hasta donde yo sé fueron dos. O sea, cuando sale este episodio en el que supuestamente se le tira a China por todo lo de las cuestiones de las... ¿Cómo se dice? De la... ¿Qué? Sí, lo de Hong Kong y todo eso, las protestas. South Park saca un episodio, así, pero haciendo como que alusión con Disney. Y meten un chingo de cosas y así, bien raro. Y en China, en friega, dijeron... ¡Pum! ¡Córtale, mi chavo! Ya no puede salir South Park. Y como el mercado chino es un mercado mucho, muy potente, dijeron, no, ni modo, hay que pedir disculpas. Y luego en frega sacaron otro capítulo donde Randy hace como que una especie de disculpa a ese de su
Pues
madre.
Es que va lo mismo, de que todo mundo se tiene que amoldar a los caprichos que tenga China, porque pues ellos rulean, ¿no?
No, pues ya ahorita...
Tienen la pasta, ¿no?
Sí.
Son los dueños de la pasta. Me acordé del capítulo de South Park, ¿no? El de British Petroleum. Cuando el vato pide disculpas, ¿no? I'm sorry.
Sí, cuando dice, I'm sorry.
Encuerado, ¿no? Que está encuerado y así con arriba de una piel de oso.
Sí.
I'm sorry.
Sí, no, hecho, sí, digo, no sé, hace poquito traté de darle una oportunidad a South Park, pero es muy difícil, sobre todo los de las primeras temporadas, ver South Park, si te perdiste los mames, ya se te olvidaron, qué es lo que estaba pasando en ese momento, es muy difícil de verlos, pero...
Sí, son cosas como muy temporales, ¿no? O
sea, sí, más porque ellos lo hacen los capítulos... En chinga.
En calor, ¿no? Sí, me falta ver esta última temporada. Sí la quiero ver, ¿no?
Bueno, déjenme poner un audio rápido aquí para que la gente lo escuche. Ustedes ahorita se los pongo para que lo escuchen.
Buenas tardes, caballeros. Espero estén disfrutando de este maravilloso podcast dominical. Les pido una disculpa por nuevamente haberles fallado y no estar ahí. Pero próximamente eso va a cambiar.
Ahí va, para que lo escuchen, para que sepan de qué estamos hablando. A ver, espérate, Hop. Ahí te lo voy a poner porque es que hay mucho ruido aquí en la cafetería. Ahí Job está escuchando el audio del guapo Roque Peña que nos está saludando a todos. Dice que luego viene. Sí. Ahorita por si lo quiere escuchar, Juanjo. ¿Qué? No, pues estoy aquí checando este güey que está checando el audio.
Muy bien. Es una delicia siempre escuchar la voz sensual de Roque.
Hey, así es. Entonces, pues para la gente que lo está pidiendo, después viene el señor Roque Peña. Y no sé si ya pasemos a las reseñas, amigos, si vieron algo, si jugaron algo, que quieran hablar.
Sí, yo te voy a hablar rápido de un asunto. Bueno, primero de una película. La semana pasada salió la película Este se llama Gemini Man con Will Smith y Will Smith, ¿no? Sale Will Smith y Will Smith. Este es una película donde Will Smith interpreta a un asesino de la DEA o de la CIA. De la CIA, mejor dicho, ¿no? Y mató. Este, ya es. Él, como todas las películas, es. La película. Desde ahorita les voy a decir, la película es una serie de clichés tras clichés tras clichés, ¿no? Entonces, este, en este cliché es de que es el vato que era el más chingón del mundo y se retira, ¿no? Porque ya está grande, ya tiene 50 años, ya tiene una conciencia. Entonces pasa algo que hace que regrese a las andadas, ¿no? Hay algo que sucede ahí. Alguien le da una pista de que su último asesinato, pudo haber sido alguien que no era un villano, ¿no? Un malo. Porque este vato se rige bajo el código moral de que si es un terrorista, pues si lo mato. Si es una persona buena, no lo hago.
Ajá.
O alguien supuestamente lo engañó.
Tiene un código moral.
Tiene un código moral, ¿no? Alguien lo engañó para que matara a alguien que no era. Entonces de ahí se desarrolla la trama, se da cuenta. Y obviamente los que hicieron esa triquiñuela, pues se dan cuenta que se dio cuenta. Entonces lo tratan de matar, ¿no? Para que no se peine o para que no suelte la sopa, ¿no? Y mandan a un asesino que, como se ha visto en los avances, pues es la versión joven, ¿no? La versión del príncipe del rap de Will Smith, ¿no? Como digo, la historia pues es muy genérica. Podría ser una película de los 90s fácilmente de Jean-Claude Van Damme.
De las de Nicolas Cage, de Contracara y todo eso, ¿no?
Yo creo que Contracara tiene como cierta como cierto arriesgue, ¿no? O sea, Contracara en su momento fue una gran película, ¿no? O sea,
una película de Van Damme, sí.
Más bien voy como por la serie B, como tipo Time Cop o sí, alguna de...
Van Damme tiene una película así donde él se tiene que enfrentar como a un gemelo, así clonado.
Yo creo que es más o menos como... Yo creo que es más o menos lo mismo. Nada más aquí pues es Will Smith, ¿no? El carisma y el al que se enfrenta es a el príncipe del rap, ¿no? Te trae el mismo look, dos cosas, ¿no? Es Will Smith, sale Mary Elizabeth Winstead, que pues todo el mundo lo conoce como Ramona Flowers, y sale Benedict Wong, ¿no? Eso es el otro güey. Entonces, el que sale de el asistente del Doctor Strange. No me acuerdo cómo se llama en la película. Wong, ¿no?
Wong, se llama Wong.
Entonces
Everybody Wong Chong Tonight. La película de Van Damme se llama El Replicante.
¿El qué?
Replicante. Es una película del 2001.
¿Y se enfrenta contra Jean-Claude Van Damme?
Déjame te digo el argumento. Dice, Garot es un loco asesino en serie que tiene una predilección por matar mujeres y prenderles fuego. Todas sus víctimas son también madres.
Órale.
Y bueno, dice Jake ha seguido, bueno, X. No, cada vez se van acumulando. Sí, es donde está el asesino y es como otro güey que tienen como una conexión neural, algo así. También pues está la película de Looper, ajá, el de Bronco.
Bueno, pero Looper va por el asunto de viaje en el tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, ahí hay un cierto Ryan Johnson,
y también está la otra, la de pues ¿cómo se llama esta película? La de Wanted.
Ándale, se busca, ¿no?
Ajá, Wanted también tiene como algo de trama así de que mataban solamente personas claves y ya después alguien tuerce la ley para matar gente a conveniencia, ¿no?
Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Que era Morgan Freeman.
Ajá.
Entonces, pues eso es lo que más o menos pasa, digo, se enfrentan, no, la verdad, no crean que le estoy diciendo spoilers porque la trama es súper, súper predecible. Se enfrenta Will Smith contra Will Smith, se hacen amigos, se enfrentan al villano, ¿no? De eso va la trama y no hay nada, ¿no? Lo único es que al final hay otro,
Hay un tercer Will Smith,
ese es, la, es ahí, el giro.
Ahí aplica un Black Will Smith o aplica un White Will Smith, ¿cómo sería?
Es que haz de cuenta que es Will Smith de ahorita, Will Smith de Hombres de los Príncipe del Rap, y hay un Will Smith todavía más joven, ¿no? Al final. Que el vato tiene poderes, ¿no? Eso es
como Orochi, no mames.
Entonces la película es, digo, súper genérica, o sea, no tiene los efectos, sí se nota, yo
es malo el CG.
Es bueno el CG.
Es evidente.
Y aparte yo creo que hay un tema ahí, güey, que ya va más como para el cerebro, cómo rechaza el CG, ese CGI, ¿no? Porque al ser un personaje que tú conoces tanto como Will Smith, es un personaje ya famoso, güey. O sea, obviamente tú identificas que el otro güey es CGI porque es igual a Will Smith que tú ya conocías, ¿no? Entonces yo creo que hay algo como...
Pero Juanjo, ¿estás diciendo que no hay un Will Smith joven?
O sea, O sea, haz cuenta que tú ya estás, tu cabeza ya como que se da cuenta que es falso, ¿no? O sea, lo rechaza, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, por mejor que se vea, y aparte de que lo tratan de cubrir mucho los defectos en el CGI, porque hay muchas escenas que son de noche, que son oscuras, que son como tratan de la lluvia, como tratan de ocultar, sí, ocultarlo, el CGI para que sí, no
como
se vea.
Como en la pedorra Pacific Rim.
Solo hay una escena donde la persecución inicial es de día y se ve bien el efecto, ¿no? Es la única, porque yo creo que fue la única escena donde les llegó el presupuesto y les alcanzó el chiste para hacerlo bien, ¿no? Y después lo trataron de ocultar. No me acuerdo qué otra cosa decir, pero era... Pues básicamente va de eso, ¿no? O sea, de que es este personaje rudo, que se retira y vuelve a las acciones, ¿no? Vuelve a las andadas. Entonces, pues, la verdad no es... Es una película súper olvidable. O sea, yo creo que no, o sea, no va... Ah, la película tiene un tema de que el avance o la expectativa o lo que rompió la película es que la película está filmada a 120 cuadros por segundo. Que quiere decir que en el cine se graba 24 cuadros, en la tele a 30, en los videojuegos hace 60 cuadros, ¿no? Eso es como para que sea fluido y todo el pedo, ¿no? Esta es la primera película, se graba a 120 cuadros por segundo, toda la película, ¿no? El problema es que, pues, en México no hay cines que te den ese poder, ¿no? Creo que en Estados Unidos nada más hay 14 salas en las cuales está exhibiendo a 120 cuadros por segundo. La verdad, no te sabría decir, digo, no he ido a esa sala y pues yo creo que si, yo creo que si fuera así lo habrían cacareado, ¿no? O sea, yo creo que si fuera así de que en México también tenemos esa tecnología, se habría cacareado.
Sí.
¿No? O sea, Cinemex o Cinépolis.
Pero se supone que era lo mismo que tenía la película El Hobbit cuando salió.
No, el Hobbit la grabaron a 48 cuadros, que es el doble.
Ya.
¿No? O sea, aún así y se grabó como en Ultra HD, en 4K. Una mamá así, se veía bien vergas. Pero o sea, exacto, ¿no? Si esa es a 48, esa es a 120, ¿no? Entonces las escenas de acción, en teoría, se deberían de ver bien chingonas, ¿no? El pedo es que, como te digo, en México no hay esa tecnología y las salas de cine pues no están... El cine no están como adecuados a eso. Entonces la acción se ve medio mochita, ¿no? Se ve como cuando tienes muchos cuadros y le tienes que cortar.
Sí.
¿No? Cuando lo editas en Premiere, ¿no? Como en los cursos que hace Hugo Enrique Presas.
Así es. Que no he dicho eso.
En los talleres, ¿no?
Contrátame.
Háblenle. Entonces, el pedo es que pues quieren que se vea bien vergas, pero... pues todavía no estamos ahí, ¿no? A lo mejor en unos 10 años, para algo tu tele Samsung de 85 pulgadas curva,
tu Huawei
con 8831 o el pinche Huawei P2000, te va a poder
P2.
Ver bien esa película, ¿no? Pero además, aparte de eso, pues no tiene nada, es como Avatar, ¿no? Que Avatar era el gimmick del 3D y una película mediocre.
Sí.
¿No? Aquí fue el gimmick de el pedo es que pues el 3D no estaba, el 3D salió para todo el mundo, ¿no? Entonces pegó. En esta pues nada más 14 salas. Y aún así la historia es medio corona, entonces no te va a dar más, ¿no?
Que es el cine el Cuauhtémoc, ¿no?
En el Cuauhtémoc, ¿no? Esa es mi reseña.
Vamos a dejar unas fotos de cómo es el cine Cuauhtémoc por dentro, por si no lo he visto.
Mi reseña es de Gemini Man, entonces ya no sé si alguien tiene alguna duda, chicos.
No, yo creo que no. A mí no me ha llamado la atención, lo cual es curioso porque sí trato de seguir las películas de Will Smith. Aunque últimamente sí se fue por cine dramático como en Concussion y otras películas así. No sé por qué ahora volvió a escoger ese género. Pero pues bueno,
yo nada más ligando ahí a Will Smith, escucharon que va a ser una nueva serie del Príncipe de Bel Air.
Sí.
Anda fuerte el rumor, ya es un hecho. El güey con su casa productora nueva va a hacer una nueva serie del Rey del Rap.
Príncipe, güey.
Príncipe de Bel Air. Ahorita todavía no especifica si él va a actuar en la serie, pero dice que está muy entusiasmado con el proyecto. De hecho, creo que también va a estar involucrada su vieja Jada Pinkett Smith. Yo creo que sí le hace falta. Bueno, no creo que tanto que le haga falta. Ya no creo que funcione un Príncipe del Rap ahorita. Pero pues habrá que ver qué onda. Pues este cabrón, si algo tiene es carisma, lo güey. Y yo creo que si va a funcionar, tiene que ser a huevo él. Porque si no está él, es como si... Bueno,
sí, pues, porque sus hijos nacieron sin nada de carisma. Nacieron...
Que es como la serie esta de Fuller House. Que sí. No están las gemelas Olsen. Y pues, güey, pues no es lo mismo, güey. O sea,
están las puras MILFs.
Sí, exacto.
Y ya, sí. Pero sí, a mí no me llama la atención. La verdad es que yo últimamente para televisión, series, cosas así, soy bien renuente al pasado. No hay como que muchas ganas para mí de ver cosas del pasado ya que presenten al día de hoy. Y pues no sé, yo ojalá que salga algo chido y a ver en qué medio de paga sale, ¿no? No sé.
Exactamente.
De Will Smith viene Bad Boys 3, ¿eh? Entonces también, yo creo que, o sea, el vato quiere otra vez volver a agarrar esa onda de héroe de acción. No, yo creo que va también por ese rumbo, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Pues digo, ya veremos a ver qué pasa, pero en lo personal a mí sí no me interesa. Me gusta más el canal de YouTube, que lleva muy chido, donde puedes verlo hacer un chingo de cosas y es muy vocal y todo. Está mejor su canal de YouTube. Me interesa más ver lo que hace el güey cuando va a países y todo el pedo. A ver otra vez el príncipe del rap, ¿no? Digo,
y
el
vato se ve súper super fresco, ¿no? Súper alivianado en, sí, en su canal de YouTube.
Sí, está con madre. Entonces,
el vato te da buenos... Al vato cuando se avienta a dar consejos de vida también, ¿no? Está bien, es un buen canal, es una buena celebridad. Lamentable, pues el hijo ya se está medio chisqueado, ¿no? Está medio tostado por el crico, ¿no?
Sí, hace lo que cualquier niño con dinero puede hacer, que es hacer todo. A ver a qué le pega, ¿no? Pero pues bueno.
Muy bien.
Ahí está. Yo voy a recomendar, o voy a hablar, no recomendar, voy a hablar del Camino, esta película para Netflix que salió de Breaking Bad, donde puedes ver qué fue lo que pasó con Jesse Pinkman después de lo que pasó en lo aconteció en el último episodio de Breaking Bad. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Tú ves a Jesse buscando dinero, lo ves estrogleando con cosas del pasado, con actores que evidentemente pues fueron mala decisión de casting, porque por ejemplo Todd, que era como Matt Damon de imitación barata, ya subió como, perdió unos 10 kilos o más, y aparte los años ya pasaron por él, ya se ve embarnecido. Y no te hace ningún sentido. A Jesse no tiene ningún desarrollo como personaje. Lo ves como una persona con los mismos pedos que tenía cuando era cautiva y los mismos pedos que tenía desde antes. Lo ves recordando cosas con diferentes personajes a los cuales también ya les pasaron los años. ¿Y qué? Se trata de un día, o técnicamente el día que pasó después, o los días que pasaron después de este último episodio, donde Jesse se libera, donde se apoya con sus amigos como Skinny Pete y el otro Puñetas, y hace lo posible. Se llama El Camino porque se llama el vehículo en el que...
Sí, El Camino.
En el que él se mueve, ¿sí?
El Camino, ¿no?
Uh-huh. Entonces, si quieren ver una película donde hay un bien empleado un coche del camino, vayan a ver Cuatro Hermanos con Mark Wahlberg.
Ah, muy buena. Esa vayan a verla. Muy buena, gran película.
Esa fue la que vi después para quitarme el mal sabor de boca de esta película. Bueno, esta película de no mala película, pero sí... sí eres conformista, te va a gustar. O sea, sí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque se acaba exactamente igual como cuando... Hazte cuenta que termina exactamente como terminó el episodio de Breaking Bad, sin saber qué le pasó a Jesse, viéndolo como un personaje sin carácter, donde fue una víctima, donde él no se reivindica, donde él no aprende nada. Él termina lo mismo, siendo una víctima, siendo una persona buscada, y donde realmente, neta... es un DLC digno de hueva, sí, es un DLC digno de una hueva enorme. O sea, entonces, pues no sé, véanla, no sé los valores de producción y todo eso, ni cómo ayudarle.
Pues casi son de tipo televisión.
Son de,
¿no?,
televisión, pero pues todas están en espacios cerrados, todos ocurren cosas así. Nada más hay una escena donde están en, como tipo en un Mexican standoff, así donde están Jesse va. Y busca un poquito de apoyo también de unos sujetos ahí que se pasaron de listos. Y ahí es donde le dan un poquito de carácter a Jesse Pinkman. Lo hacen bien, pero igual si hubiera sido un cortito hubiera funcionado mejor. Ahí si hubiera sido un episodio completo, porque sí no sirve de mucho esto como para darle cuerpo a Breaking Bad. Nada más es un dulcito, es un cariñito. Y pues yo ya había dejado de ser fan de Breaking Bad desde hace tiempo. El final de Breaking Bad a mí no me gustó. Hay gente que es muy feliz con ese pedo, a mí no me gustó. Y pues véanla. Digo, si son fan, yo creo que ya la vieron. Y si Juanjo apenas vas para allá, si hay spoiler, no pasa nada, hombre. Es un mal DLC. Hasta Grand Theft Auto hace las cosas mejor. Y ya, no sé si quieres reseñar algo, Job.
Me imagino. Sí, mira, rapidito. El pasado día 27 de septiembre apareció en el mercado pues esta propuesta de la banda de Bandai Namco, haciendo pues casi un clon o una copia de estos juegos de la serie de Dark Souls o Bloodborne. Y llega este juego que lleva por nombre Code Vein, que haz de cuenta es una mezcla, como ahorita lo mencioné, entre un Dark Souls y un God Eater, que son estos juegos donde peleas contra monstruos gigantes, pero poniendo una dificultad muy, muy extrema.
¿El God Eater no estaba para PSP?
¿El cuál?
¿El God Eater no estaba para PSP?
Exactamente. Sí. Son unos güeyes que traen unas espadotas y que pelean con unos monstruotes. Y haz de cuenta, pues es prácticamente lo que hace Code Vein, juntar estos dos tipos de mundos y hacer un juego. Mira, lo he estado jugando, tengo un poquito que lo empecé a jugar. La neta, sí se ve que tuvieron la firme intención de hacer algo muy parecido a Bloodborne, porque es un juego en el que también utilizas, en vez de utilizar más la defensa, utilizas más el contraataque y cosas así para poder hacer parry. Rápido el parry también para eliminar rápidamente a tus enemigos. Y se siente como una apuesta un poco, o no un poco, mucho muy menor a lo que es Bloodborne, porque Bloodborne es un juego con unas mecánicas súper bien hechas, súper bien establecidas. Y una de las cosas, por ejemplo, que noté curiosas de este juego al momento de estarlo jugando es el hecho de que, por ejemplo, tú te pones una de las reglas más básicas del juego, y es cada una que vas a tener que estar usando casi el 99.9% del juego, es ponte detrás del enemigo y tírale un golpe y es instant kill, cuando en Dark Souls no es así. En Dark Souls o en Bloodborne es de que tienes que esperar el momento justo para cubrirte y soltar el golpe. Es más o menos es, o sea, no está malo, pero sí, o sea, dices, güey, lo hicieron bien. O sea, para hacer un primer intento es una cosa bien hecha, es digna. Los escenarios y todo está muy bien hecho. Pues el arte es 100% de anime. Entonces, si a ustedes no les gusta tanto ese pedo y son muy fans de Bloodborne, entonces a lo mejor les puede espantar un poquito. Pero al menos en el apartado de personajes están muy bien hechos. No sé a quién contratarían de diseñador de personajes, pero lo hizo muy, muy bien. Y el juego es divertido, te digo. No, obviamente no quiero llegar y decir, no, oh, es lo mismo que Bloodborne. Porque no es cierto. Bloodborne y Dark Souls están en un nivel así, God, güey. Y esta cosa viene muy por debajo. Porque siento que este equipo nuevo que se encargó del desarrollo de este juego todavía le falta como que un poquito. Sí. O sea, tiene algunas cosas como de tipo de juegos de RPG, donde tú puedes maximizar a tu personaje haciendo que, por ejemplo, tú tomas una técnica de habilidades, de que de cuenta mi técnica de habilidades se basa en espada, y esa espada tiene 4 subhabilidades, que de esas 4 subhabilidades tú puedes aprender 2, y esas habilidades ya después, si quieres, te cambias al hacha y puedes traerte esas 2 habilidades. O sea, es como un sistema, está curioso, se me hizo un padre, la neta, porque es algo que está chido.
O sea,
que
te traes cosas de otras clases.
Exactamente, para hacer el personaje, como los jobs en Final Fantasy, para así como que conjuntar 2 tipos de jobs distintos.
Eso en el Dragon Quest 3 pasa eso, de sí, que si tú te cambias de profesión o
exacto,
así,
le da carácter al juego. O sea, está chido porque puedes hacer unos combos muy devastadores ya cuando juntas de varias habilidades. Y acá también pasa una cosa que está muy chistosa, de que si te cambias el traje, dependiendo del traje que traiga tu mono, hace otro tipo de habilidades, otro tipo de cosas. Qué que chingón. Está padre, le da una vibra muy chidita. La neta tiene una vibra chida. La historia, clásica historia de anime, pero así apegándolo mucho de que dijeron, vamos a hacer una historia de anime super gritty, güey, o sea, super oscura, mal rollo y todo lo que tú quieras. Y eso básicamente es la historia de Code Vein. O sea, Code Vein es una historia muy similar al rollo de Bloodborne, en el que es una guerra por sangre. Okay. Que es el eterno dilema de Bloodborne, la sangre, el culto de la sangre. Incluso hasta tiene su noche del cazador, si los que han jugado Bloodborne y todo eso saben a lo que me refiero. O sea, tiene su noche del cazador, tiene su muñeca, pero acá está representada con una loli gigante de pechos grandes, de pechos gigantes y cosas así. Y el juego lo hace bien, no es flawless, pero lo hace bastante bien. La neta sí se lo recomiendo, que le den una oportunidad. Yo de hecho, o sea, ya les podría decir mejor, si lo van a comprar, espérense a estas ofertas de que bajan mucho de precio. Bandai Namco, afortunadamente, al igual que Bethesda, es de esas compañías que suele bajar muy rápido de precio sus juegos. Yo le digo, cálmense un ratito y esperen a que baje. La neta, no se la pasan mal. Es divertido el juego, los monos les caen bien. Es una cosa que también tenía medio en contra, porque generalmente en Bloodborne en Bloodborne y Dark Souls tú siempre te la pasas solo. Y en este juego no, en este juego siempre traes paro, güey. Siempre traes un güey contigo acompañándote, y eso como que sientes que le puede restar un poquito la dificultad al juego. Porque dices, huevo, ese güey que lo usen de punch in back, y yo llego por la espalda y me los embarro. Y no, tampoco no es así como que la idea. Pero al final de cuentas fue un buen experimento. Buen primer intento de la banda de Bandai Namco por hacer un juego tipo Bloodborne. Y pues muy digno. Calificación que le doy, me voy con el 7.5. No me puedo ir más para 7.5 de 10. O sea, no es malo. Es un juego bueno. Y hasta ahí la podríamos dejar. Gran voice acting. Los escenarios están bonitos, el diseño de personaje, dije, es lo que más me ha gustado del juego. El diseño de personajes está súper chingón. Y pues como siempre, eres el clásico, eres sin nombre. O sea, tú llegas, construyes a tu personaje y ya, échalo, yeah. A echar golpes. Y pues eso es lo que hace el menos Code Vein.
Qué chingón. Oigan, pues yo no quiero hablar mucho, solamente nada más dar un detalle ahí de lo que estoy viviendo ahorita con el Dragon Quest V de DS. Fíjate que es un juego bien impresionante para mí, en cuestión de que sí he visto una evolución de todos los juegos, ¿no? Es lógico, para eso hacen los juegos, ¿no? Pero este se nota que tienen... Chécate, Job, si puedes ver de qué año es el original, el Dragon Quest V de Super Nintendo, Super Famicom. La verdad es que sí es un juego con unas intenciones bien chidas. Si el juego, el 4, para el que no lo ha jugado, se trata de personajes separados que después tienen que juntarse en una sola aventura en el...
27 de septiembre
del 92. No mames, es súper viejo. Bueno, entonces para que sea una idea, en el 4 tienes estos capítulos separados que después se juntan para hacer como tu party de personajes. En este se trata más de que tú eres un personaje a través de diferentes etapas de la vida, ¿no? Desde la niñez, desde que naces, tu infancia con tu papá, hasta que creces solo y así, hasta que tú eventualmente tienes tu descendencia, ¿no? Este juego lo hace muy bien, lo hace muy chingón, porque dentro de esta historia que tiene, tiene el sistema de los monstruos que te van acompañando, y los tienes en la típica carreta que te acompaña en los juegos, y ahí los vas cargando. Y tienes un libro, es como un bestiario, que es como el Pokédex, y aquí ves de dónde surgió quizás, no sé, quizás la idea de Pokémon. Está muy chido el juego, pero yo estoy jugando la versión de DS y debo decir que a veces me pierdo. A veces se me olvida que estoy jugando una consola portátil, se me olvida que estoy jugando en un juego que, no sé, fíjate el remake en qué año salió, según yo debe ser como el 2005, 2006.
El remaster
del Dragon Quest V. Pero la verdad es que este es uno de los mejores juegos que hay.
17 de julio del 2008.
2008, ok. Entonces, creo que comprendo mucho por qué hicieron la película basada en el 5. Porque es un juego que neta tiene un chingo de mimo, tiene un chingo de cariño. Y no sé, digo, para mí me sorprende porque yo no soy RPGero, ¿no? Para mí, todo lo que yo descubro en estos juegos es muy nuevo para mí. Pero sí, o sea, es un juego bien bonito. Me sorprende muchísimo que el DS tenga una calidad tan superior que hasta el día de hoy yo lo pueda jugar. Digo, vengo de jugar los de Famicom y Super Famicom y todo eso. Entonces por eso me gustan todos los efectos visuales que veo. Por eso no me quiero brincar los Dragon Quest. Por eso los quiero seguir en el orden que debe ser para que me sorprendan, ¿no? Y el 7 he visto cosas por casualidad. Del 6, perdóname. ¿Dije el 6 bien?
Sí.
Ok. Sí he visto cosas de casualidad y neta, el 6 también está bien sorprendente. Si pueden, emúlenlo, jueguenlo como puedan. Está bien chingoneta el Dragon Quest 5. La historia, te encariñas de los personajes, las diferentes líneas del tiempo las comprendes plenamente. Y el arte, pues está bonito, ¿no? Está muy, muy bonito. La música también está, pero bien entrañable. Batallé mucho para que se me pegaran las músicas a comparación del 4 y el 3. Pero sí es una gran experiencia. Si pueden, denle una oportunidad a Dragon Quest 5. Que digo,
también recordemos que la primera película que aparece de Dragon Quest está basada en este juego.
Sí.
Dragon Quest Your History.
Sí, que tiene un giro de tuerca para que la gente que lo vea, pues ojalá que lo puedan ver con pues fríamente, ¿no? Porque es un cariño, es un cariñito al seguidor de Dragon Quest, pero la gente que fue a verlo por el, ¿cómo diríamos?
Como por el cariño, ¿no?
Sí, pero los que no son seguidores del juego y que no le agarraron la onda a eso que quisieron hacer con la película, pues digo, qué triste que lo hayan tomado mal. Sin embargo, pues ojalá cuando la vean y el giro de tuerca, pues te da un poquito de cringe, pero si te vas con cabeza fría, pues lo vas a poder entender. Entonces, sí, denle una oportunidad a este juego que neta hace un legacy también. De ahí fue donde empieza los Legacy Battles con personajes que quizás tú ya habías visto. Pero está bien, bien chido. Y pues yo creo que ya con eso cerramos, ¿no, amigos? Sí. Ya nada más vamos a los saludos. No sé si puedan checarlos ahí, Juanjo.
A ver, Juanjo.
Bueno, vamos a ver, checar los saludos. Pusimos una publicación donde Hobbs está comiendo un lonche. Un sandwich que estamos aquí, ¿no? Dice Julio Rodríguez, Julio RDZ. Saludos a Select y Star.
Chinga tu cola, Julio.
Miguel Góngora, bueno, saludos a Job. Luis Espinosa puso Hearthstone. Yo creo que se están burlando de Ax García.
Así es.
Ax García de mundo Hearthstone, universo Hearthstone.
Así, o de
su sección, ¿no?
También puede ser del mono ¿vale? del Angry Monkey de ahí de bla 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 bullshit que también está traumado con Hearthstone.
Sí, ¿no? Luis Macías dice saludos.
Saludos, Luisito.
Edson Morales dice saludos. Una pregunta, ¿transmiten en vivo o solo podemos escuchar ya grabado? Bueno, ya le puse que ahora vamos pregrabados, ¿no? También aquí otro que dice. Y Marco Carranza dice saludos al pinche Job y a Hugo Enrique Precias.
Saludos.
Muy bien.
Y no sé, ¿eso estaba en la publicación de los saludos o del lonchezazo?
Esta es la de Badulaque.
A ver, déjame.
¿Tú pusiste una?
Sí, déjame los leo. Le puse a la una, grabamos Badulaque Podcast, dejen sus saludos. Voy a leer el de Francisco Balam Zapata. Dice, mándenme saludos, porfa. En el anterior pedí, pero no llegaron. Un abrazo a todo el equipo. Jonathan Granados desde Chihuahua dice, saludos a todos. Espero les esté yendo muy bien con alegría en estos tiempos. Un abrazo y un agarrón de nalgas desde Chihuahua. Daniel Elocomón de Mar Sánchez Piña dice, saludos, Padre Santo. Te amo, bebé. Rodolfo Alejandro dice... saludos, Rodolfo Pérez. Saludos a todo el staff de Realidad Alterna. Chingas a tu cola, Rodolfo. Y son unos capos. Muy bien, Job Montoya le respondió: ¿Realidad Alterna qué? Esa madre ya está muerta. Ve el futuro. Ve a Badushet. Y dice Rodolfo Pérez: Job, no, la amistad. No puede morir algo que no
ya
tiene vida.
Ya está muerta, Rodolfo. Acéptalo. Eres el único cabrón que sigue sin aceptar que Ra está muerto.
Sí, dice...
Acéptalo.
César Trejo Mota dice, saludos, perros. Saludos, bebé. Ángel Iván López Tejeda, alias el Mamapenes del SACU. Y saludos y díganle a Job que le instale Linux al Badushet.
Vete a la mierda.
Ya lo tiene. Ya tenemos dos pingüinitos. Carlos Noé Botello dice, saludos, mi rey. Saludos, papi. César Bucio desde... Chaza Bucio. ¿Desde dónde es ese? ¿Morelia? ¿Michoacán? Ya no me acuerdo, Chaza, perdóname si te fallo con... Le va a Monarcas, de Morelia. Entonces, saludos grandotes para los podescuchas, saludos tigres para los escuchas. Julio Rodríguez pide saludos, ¿no? ¿Chingas a tu cola? Bueno, sí. Barte Sen dice un saludo para mí, Barte. O sea, ¿quiere para su Barte? ¿Para su Barte privada? Eric Guy Hernández, saludos a todo el staff y manden un saludo, saluditos. Claudia Favela, que es nuestra patrona y una lindaza. Saludos, Clau. Y Manuel Ayala, alias El Cos, dice, los dejo. Ok, y quien nos dio like fue Miguel Góngora. A ver, no, Aníbal Soto, un amigo de ahí de la fama, que con él vi sangre por sangre cuando no debía.
Ah, oye, que lo de Bronco se cumplió, güey.
Sí. La semana pasada yo estaba viendo, de hecho, lo que va a pasar esta semana, ¿no? Dos cosas. El viernes, por primera vez, vi sangre por sangre.
No mames, El Padrino, ¿viste El Padrino? ¿Viste El Padrino mexicano?
Vi El Padrino. Nunca había visto sangre por sangre, la vi en español latino.
¿No te dio cringe?
Un poco, sí, la verdad estaba medio perro. Estaba
medio pedorra.
Medio pedorra. No quise decirle en ese momento. Sí, no, está pedorrona, ¿no? Dos cosas. Hoy se estrena Watchmen. Bueno, probablemente para mañana que salga ya salió el capítulo 1. La crítica dice que está bien vergas. La crítica está le está poniendo que la serie está bien vergas. Porque son seis capítulos.
¿La puede hacer binge watch o va a salir semanal?
No, va a salir semanal.
Puta verga, pero bueno, vamos a ver.
Otra cosa, ¿no? En Amazon Prime salieron una serie de canales. O sea, salió una nueva opción de poner canales. O sea, tú vas a poder ver los canales que tú quieras. O sea, haz de cuenta que puedes contratar el canal de Stars Place. Y por una lana, ¿no?
O sea, ¿puedo tener TVC para esperar a Conan O'Brien en la noche?
No. Puedes poner, creo que, no sé, la verdad, no sé qué canales tienes. Tiene, creo que, contenidos de varios canales. Por ejemplo, puedes contratar HBO, güey. O sea, lo puedes ver directo desde Amazon Prime. Puedes ver HBO. Puedes ver.
Adiós a las cableras, amigo.
Sí, eso es lo que se convirtió en Amazon Prime, también. O sea, tienes su contenido.
Denme Japón y chingó a su madre el mundo, güey. Que nos den los canales de Japón y valió
verga. Tiene su contenido, que su contenido está bien vergas. O sea, el original. Tiene muy buenas, compró derechos de un chingo de películas muy buenas. De hecho, por ejemplo, hace dos semanas hablamos de Joker y hablamos que estaba como inspirado en varias películas de Martin Scorsese, ¿no? Una de ellas es El Rey de la Comedia y Taxi Driver, ¿no? El Rey de la Comedia no estaba en ningún lado. La semana pasada Amazon Prime ya la puso, ¿no?
Sí, porque seguramente checaron las tendencias, que vieron las referencias.
Ajá, exacto, ¿no?
El Big Data les dijo, la gente lo está googleando.
La gente lo está googleando y vamos a ponerla, ¿no? Entonces, Amazon Prime ya tiene esa opción, ¿no? Y por último, esta semana o estos días hubo una tendencia en YouTube, probablemente, muy, no sé si ustedes la vieron, de un video que se llama 1444. ¿No lo vieron? Es un video que se hizo viral como hace un par de días. Ya lo borraron de YouTube. Pero yo lo vi anoche, ¿no? El video antes de que lo borrara. Y aquí lo traigo para que lo vean ustedes. Pero la verdad, el video no está padre, ¿no? Es un vato que está ahí como... No sé si hizo una transmisión en Twitch o algo.
Ah, sí, ese quién, el de la escopeta.
Que se tiró... Era como un rifle, güey. Era una mamá así, sí. Se voló la cabeza. Y lo hicieron viral porque alguien puso ahí que era como una maldición, ¿no? O sea, que tú tienes que ver, que publicar el video o que poner el video y ver la fecha en la que tú lo viste, ¿no? Para que no te cayera la maldición del 1444, ¿no? Entonces, el video sí es gráfico, o sea, el video sí es alguien que está volando la cabeza, güey. Fíjate que yo al principio pensé que era falso, güey. O sea, al principio pensé que era puro pedo. Pero pues ya vi que, o sea, yo vi que YouTube lo borró. Si YouTube lo borra es porque a lo mejor...
No, aparte YouTube no permite ese tipo de contenido aunque sea falso, ¿no?
Pero aunque, pues, aunque sea, si es ficción, güey, igual y si no, te lo pueden dejar. Digo, a menos que la gente
no,
se queje,
yo, ¿no? Yo tengo entendido que no, ni siquiera aunque sea... Sí, así por lo mismo que no puede haber soft porn. Ay, a mí me da mucha cosa verlos, ese tipo de videos. Yo no podría verlo, amigo. Yo no podría verlo, ¿eh? Yo no tengo los huevos.
Entonces, se hizo viral estos días. Estuvo cagado, o sea, estuvo interesante porque ya la gente ya está empezando como a reaccionar al video. Pero YouTube ya lo borró, ¿no? Y se va a volver estas leyendas de culto.
Cuando
¿no?
pensábamos que el internet ya estaba más civilizado, ¿eh? Nos damos cuenta que no.
Sí, ¿no? Y por ejemplo, aquí dice que los que crecieron viendo, los que vieron 1444 en YouTube, y pues la raza que vimos, Two Girls One Cup, Pain Olympics, Lemon Party, Meat Spin y todo en Twitter, ¿no? La gente que veía, ¿cómo se llaman estas películas, güey? Las de que eran de gore. Pues no. Las que pasaban en, las que tenían ahí en los pinches videocentros.
Sí.
Trauma, ¿no? Así de, sí. Que, de tipo mamadas, ¿no?
Entonces, sí, no. Yo no tendría los huevos de ver algo así.
No, o sea, la verdad, el video es gráfico y sí está medio manchado. Pero pues se hizo viral estos días y estuvo interesante, ¿no? La reacción de la gente. No, uno que vio el de, ¿cómo se llamaba este? El de Obedece a la Morsa, ¿no? Es como sí. La versión Obedece a la Morsa 2019, ¿no? Entonces ya es todo lo que quería decir en las notas rápidas, ¿no?
Bueno, pues ya nos despedimos, amigo, porque la batería de la cámara ya está en rojo y bueno. Estamos a punto de morir, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a la gente que nos escuchó.
Así es, muchas gracias a todos. Nos vemos con José Silva. Sigue Uku ya para que termine Job ahí.
Dale, Job.
Muchas gracias por habernos escuchado en esta emisión y esperamos que se la pasen chingón.
Chingón. Chingón. Si están en Monterrey y quieren tomar un curso de edición de video, mándenme un mensaje porque estoy haciendo eso. Lo voy a hacer en el centro de Monterrey próximamente. Y también pues a la gente que le interese en algunas sudaderas de temas varios de ñoñería, también mándenme un mensaje o esténse pendiente de mis redes porque vamos a sacar una colección ya para estos meses. Y pues bueno, ya nos despedimos. Muchísimas gracias por escucharnos.
Muchas gracias por escucharnos.
Apoyen al Geek Clash Podcast, al Geek Clash Podcast. Y pues a todos los contenidos que salgan de la gente de Overdrive, de la gente de pues también de Dimensión Cero, del Saku. El Saku sí. También saca contenido así. ¿Qué otra hay?
Todo menos el que está.
Todo menos el que está. Lo que hace también el Core Alan. También. Sí. Ahí, ¿cómo se llama la Network? Las ADN mamables. Network. ADN Network. Sí, entonces.
Lo que hace Jim, lo que hace.
Hace Jim, ajá. Lo que hace Jim, lo que hace.
Engel.
Sí, pues Engel aparte, ¿no? Pero bueno, todos los amigos podcasters, échenle muchas ganas.
¿A que le vas a poner un pinche Oxxo?
Ah, esa pinche Engel, sí, cumplió años mi bebé, Engel Cast.
Cierto, cumplió años.
La verdad es que me la paso muy bien con sus contenidos del Joto. Pues bueno, ya nos vamos, hasta luego. Escuchen también a Seth Kostner y pues, hasta luego.
Bye.
Esto fue todo por este programa, esto fue todo por esta emisión. Estamos en la podcastería. Escríbenos pronto. Esta fue una producción de la podcastería y Streambox Media para todo el internet. Recuerda que puedes apoyarnos por Patreon y PayPal. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Gracias a nuestros patreones, por su confianza y aprecio.
Miami, want a big man now. In Texas, they want a big man now. In LA, they want a big man now. Watch it.